Batuque na cozinha, cinha no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, cinha no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Não moro em casa de conto.
Olá, todos e todas, estamos em Batuque en la cocina. Quien les habla, Marcela, desde Ginebra, Suiza, y me acompaña desde San Paulo.
Ramiro, ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo te va?
Bien, acá estoy en esta Semana de la Memoria y vamos a presentar ya a nuestra invitada de hoy, nuestra querida compañera Marta Scarpato desde Bélgica, que es miembro de la Internacional de la Educación y representante de la Central de los Trabajadores. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Bien, bien, y con un gran gusto de verlos y poder platicar un poco con ustedes.
Sí, es un gusto tenerte con nosotros y nosotras hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito de, bueno, estamos en la Semana de la Memoria porque hace 45 años que el golpe cívico-militar en Argentina, justamente en la Escuela de la Armada, era una prisión clandestina donde torturaban, violaban, robaban bebés, un montón de cosas. Hoy ese lugar es el Museo del ESMA y es candidato a ser Patrimonio Histórico de la Humanidad, nominado por la UNESCO, nada más y nada menos. Entonces vamos a hablar un poquito con vos. Primero, contanos un poco, bueno, del museo en sí y después de toda esta proposición y de toda esta campaña que se está haciendo, ¿verdad?
Sí, sí, gracias. Gracias sobre todo porque creo que es muy importante que todos los compañeros y compañeras conozcan la campaña y entre todos ayudemos a que efectivamente al final de la misma la UNESCO reconozca a la ex Escuela de Mecánica de la Armada, el centro, uno de los centros de detención clandestina más importantes de la Argentina, la reconozca como Patrimonio de la Humanidad. Esta campaña en realidad empezó en el 2015, cuando estaba terminando el gobierno de Cristina Kirchner. Obviamente, y seguro que no sorprendo a nadie cuando digo que durante el gobierno de MM, esta campaña quedó relativamente archivada, no la cerró, pero la dejó absolutamente de costado y fue bien poco lo que se hizo. Con lo cual, recuperado el gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos y el Museo ESMA retomaron la campaña desde fines del 2019. Las circunstancias que tenemos de la pandemia han hecho que evidentemente no hayamos podido avanzar todo lo que se quería, pero ahora ha tomado velocidad. Habitualmente una campaña para el reconocimiento por parte de la ESMA, por parte de la UNESCO de un lugar tarda alrededor de 2 años. Tiene una parte técnica en donde hay que reunir una serie de testimonios y una serie de, hay que cubrir una serie de requisitos. La ESMA cae dentro de 2 de los requisitos más importantes que tiene la UNESCO. Uno es el criterio número 3, que pide que sea un testimonio fundamental de alguna actividad importante para la humanidad. Y el segundo requisito dentro del cual podría estar ESMA es el número 6, que requiere un reconocimiento nacional e internacional del sitio. Debo decir que entre los más de 1.100 lugares y actividades que están dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad, muy pocos, escasamente el 1%, está relacionado con los derechos humanos. Están la llamada Ruta del Esclavo, que va de la isla de Goré, en Senegal, al puerto de Valongo en Brasil, está Auschwitz en Polonia, está el puente de Mostar en Bosnia-Herzegovina, está la cárcel donde estuvo Mandela en Robben Island y está el Memorial de la Paz en Hiroshima. Se dan cuenta que de por sí eso supone que no es fácil. Uh-huh. En segundo término, el comité que resuelve es un comité integrado por 21 países, como pasa con la mayoría de las agencias de Naciones Unidas, son comités gubernamentales. Es la única agencia de Naciones Unidas donde alguien más tiene voz y voto, es la OIT. En la UNESCO las comisiones son gubernamentales. En este momento hay 21 países y la mayoría no son países favorables a los derechos humanos. Está Egipto, está Hungría, está Arabia Saudí. Se darán cuenta que la tarea, por lo tanto, no es fácil y requiere de todo nuestro apoyo y de toda nuestra solidaridad. Imagino que la inmensa mayoría de ustedes sabe qué fue y qué es la ESMA. Uno de los mayores centros de detención clandestina. Por ahí pasaron más de 5.000 compañeros y compañeras. Solo un 10% sobrevivió. Allí una gran cantidad de compañeras dieron a luz a sus hijos e hijas, ayudadas precariamente en un cubículo estrecho, que es uno de los lugares que más impresiona cuando uno visita la ESMA, ayudadas, digo, precariamente por las compañeras que también estaban ahí detenidas. Una enorme cantidad de esos niños y niñas, hoy adultos, están todavía siendo buscados por nuestras abuelas y desconocen su verdadera identidad.
Gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido que los envolvía sin piedad, lo puedo oír.
En la ESMA también funcionó el intento de Macera de montar un aparato logístico para su propia idea de partido político. Y como digo, fue uno de los máximos lugares, no solo de detención, de ahí salieron numerosos vuelos de la muerte que, como bien sabemos, terminaban en el mar o en el Río de la Plata. Ese lugar, además, es una prueba viviente de un aspecto de las violaciones de los derechos humanos que hasta ahora no ha sido suficientemente reconocido. Y esto es el tema de la desaparición forzada. El valor estratégico de la ESMA es poner de relieve una práctica de las dictaduras latinoamericanas, que lamentablemente se reproducen en otros lados, que fue la desaparición forzada de compañeros y compañeras. Entonces, la ESMA tiene además ese valor agregado, sirve, valga la expresión, para poner de relieve el rol que la desaparición forzada jugó en los terribles años de la dictadura militar.
Yo quisiera agregar lo que estás diciendo también.
Dime.
El hecho de que también fue testigo de los delitos de violencia sexual de lesa humanidad, principalmente contra las compañeras, y pero también contra muchos compañeros, principalmente de origen judío también, ¿no, Marta?
Exactamente. Bueno, de hecho, la ESMA, el museo, tiene una exposición itinerante que en este momento va a ser de nuevo presentada, que se llama Mujeres en la ESMA.
Y que tenemos, Tenemos un videíto para que la gente vaya viendo un poco cómo, los que no conocemos, para que vaya viendo cómo es el museo.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Dicen a nosotros si están vivos, si están muertos.
Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado.
Me informé bastante, me gustó, la verdad que me gustó.
Nosotros hemos vivido en esta época, éramos adolescentes en esos momentos, y lo que supimos después, ¿no?, que se vivió, y venir y confirmarlo en el lugar es muy fuerte, movilizador.
Sí, me parece excelente. Soy profesora de historia de chicos de secundaria y me parece que se abran estos lugares, ¿no?, para palpar a la historia y tenerla cercana.
Que los chicos, como mi hijo, que en ese momento vino, me empezó a preguntar y quería saber de qué se trataba, está bueno para que no vuelva a suceder una cosa así.
Uno pasa por la puerta y saben que ocurrieron, pero cuando las pasás y ves las paredes, los lugares, las sensaciones, entonces son muy fuertes como para tenerlas presentes, para conocerlas, para entender y para no olvidar.
Condenando a Antonio Pernías a la pena de prisión perpetua. Condenando a Jorge Carlos Radich a la pena de prisión perpetua.
Este es un lugar donde, más allá de las ideologías que pueda tener cada argentino o argentina, es un lugar que merece ser visitado para conectarnos con nuestro pasado reciente, donde todos podamos reflexionar que en el medio de la ciudad, en esa trama urbana, en ese lugar, funcionó un centro clandestino de detención y que no podemos quedar sin reflexión sobre lo que pasó aquí.
Porque justamente hay mucha gente que le gustaría conocer en el interior del país, ¿verdad? Y bueno, no hay acceso tan fácil como para llegar al museo desde el interior del país, digo, ¿eh? No desde Buenos Aires.
Bueno, de hecho, hay ahora toda una campaña en algunos lugares para facilitar eso. De hecho, hubo un programa muy importante que llevaron adelante las escuelas, los compañeros y compañeras de CETERA, que se llamó tanto Voy a los Juicios con mi Profe como las visitas guiadas a la ESMA. Yo he ido 3 veces a la ESMA. La primera vez, que evidentemente es la más fuerte, tuve la gran, gran fortuna de ir con una compañera, con Delia Bisutti, una compañera de SUTEBA, que ha sido secretaria y ha sido diputada y legisladora, y afortunadamente pude ir con ella y con una guía, una chica muy joven, estudiante de la carrera de Historia, que sirvieron para el ir con ellas, me ayudó enormemente para el impacto emocional que significa visitar la ESMA. Entre otras cosas debo decir, porque ahí estuvieron algunos de mis compañeros, uh-huh, y escuchar las voces de algunos, afortunadamente sobrevivientes, pero otros desafortunadamente no, es un impacto emocional sinceramente muy grande. Las otras veces fui acompañando delegaciones de sindicalistas europeos que fueron a la Argentina. Y debo decir que en todos los casos la emoción ha sido el común denominador. Algunos porque vienen de países que vivieron dictaduras y guerras, y otros porque el solo hecho de estar ahí y escuchar los testimonios y ver los lugares en donde todo esto transcurrió, es muy difícil que deje indiferente a alguien. Creo que es muy importante que hagamos la difusión más amplia posible. En este momento tenemos una larga lista ya de organizaciones y de personas, porque también puede haber apoyo individual, que
individual.
su apoyo a la campaña. Si es posible hacer presentaciones de la campaña. El museo tiene toda una programación, pero siempre es posible incluir alguna. Nosotros hicimos una ante la Coordinadora de Centrales Sindicales de Mercosur, hicimos otra ante la Confederación Europea de Sindicatos. Hemos avanzado en una iniciativa con uno de los sindicatos docentes de Italia, con la UIL Scuola, para que se inicie un programa de educación, memoria y derechos humanos entre CETERA y este sindicato. El año que viene la Internacional de la Educación tiene su Congreso Mundial, esperemos, este pandemia mediante, en Buenos Aires. Y entonces, este programa que comienza ahora quiere culminar en Argentina el año que viene en una actividad dentro del Congreso para hablar justamente de memoria, verdad y justicia. Los italianos, recordando el ventenio fascista, los argentinos, nuestra dictadura militar.
Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían, no podían despertar ni entender. Me hundí en el silencio.
Seguimos en Batuque en la Cocina con Marta Scarpato hablando del Museo del ESMA, Museo de la Memoria también lo llamamos, ¿no?
Sin duda.
Mucha gente, hay muchos comentarios, ¿no? Estoy tan de acuerdo, los hijos que van ahí y preguntan, y mamá, ¿y qué pasó acá? Es muy importante porque hace parte de nuestra historia, hace parte de nosotros, ¿verdad?
Es muy importante, pero además hay a veces experiencias absolutamente insólitas y desgarradoras. A mí me ha tocado en dos ocasiones ver de cerca la experiencia de dos personas, hijos, una hija y un hijo de represores. Cuando yo volví a la Argentina después del exilio, yo estuve en México, bueno, era toda la época de los juicios a las juntas y demás, y bueno, había muy pocos medios, y entonces todo el mundo trataba de ayudar como podía. Y en una ocasión estábamos en la sede del CELS entonces, y todavía vivía Miñone, y una de las chicas que trabajaba en el centro viene a buscarlo y le dice: doctor, hay una persona que quiere hablar con usted. El CELS, probablemente ustedes lo saben, es el primer organismo de derechos humanos que hizo una lista de los represores, que hizo una investigación con nombres, con alias de los represores. Entonces, la chica le dice: esta chica quiere ver marinos, fotografías de marinos, exclusivamente. Esta chica era la hija de un marino. Y cuando Miñone vuelve, dice, esta chica dice que quiere ver fotos, porque dice que su papá le dice que no estuvo en nada, pero yo no le creo. Y luego, en una de las visitas de la ESMA, estaba, ustedes saben que hoy hay una agrupación de hijos desobedientes. Claro. Sí, sí. Esa es otra experiencia impresionante, porque realmente han tenido que renegar en el buen sentido de una historia que ellos no, evidentemente no son culpables, pero que forma parte de lo que ha sido su vida. Tener que rechazar el nombre, tener que negarse y llegar a decir, este, persona no es más mi padre. Yo lamento tener que dejarlos, este, porque tengo otro Zoom en este momento, pero creo que es sumamente importante, si les he dejado la inquietud y el interés, por favor, no dejen de movilizarse para que efectivamente el año que viene la UNESCO reconozca a la ESMA como Patrimonio de la Humanidad.
Marta, solo una pregunta. El que esté interesado, ¿cómo tiene que hacer?
Miren, lo más fácil es, por un lado, la embajada argentina en el país en donde uno está, porque esta es una política de Estado, esta es una campaña patrocinada por el gobierno, y la otra posibilidad es directamente entrar al sitio del museo.
De acuerdo.
Están todas las facilidades para
contar. Las informaciones. Perfecto, te agradecemos muchísimo, Marta, y vení cuando quiera al Batuque.
Les pido disculpas por irme.
No pasa favor, nada. Marta.
Te convidamos para que nos encuentres otra vez. Marcela, vamos a escuchar entonces un video de Estela de Carrotto, una serenata.
Bueno. Sí, sí, hay otro también de Tati Almeida, de nuestra querida Tati, y otro que recibimos ayer de Estela Canoni, también lo tenemos. Esto se llama Serenata con Memorias, una cosa así.
Así es.
Está Miriam Trifoglio que nos dice, cárcel común a todos los genocidas civiles y militares. También tenemos a Diego Vázquez desde Chajarí, Entre Ríos. que la memoria colectiva siga más fuerte que nunca. Totalmente, compañeros y compañeras. Seguimos, Marta.
¿Ya plantaste un arbolito, Marcela?
Mira, lo iba a plantar el fin de semana, pero aquí había muchísimo viento, se me volaba todo en el jardín, así que no lo planté todavía, pero planté unas semillitas en mi casa, al interior, ¿no? Bueno, pero no sé si da para verlo mucho, pero voy a plantarlo, total, todavía tengo tiempo y ahora el viento está bajando un poquito. Pero sí, este año la campaña es Plantamos Memoria. ¿Vos plantaste la tuya, Rami?
Sí, fui buscando la foto, lo planté en algún lado. Y en realidad lo trasplanté, era un pomelo que tenía, un árbol de aguacate que estaba chiquitito, los planté en lugares mayores. Y bueno, de esa
manera... El aguacate es la palta, ¿no?
Sí, la palta. De esa manera estamos... es verdad. De esa manera estamos, digamos, simbólicamente desde el exterior también poniendo nuestro granito de arena para la campaña de plantar, ¿no? Plantar árboles, ya que no podemos manifestarnos físicamente por causa de la pandemia, por lo menos simbólicamente lo hacemos a través de ese gesto, ¿no, Marcela?
Y estamos viendo imágenes de las comisiones que han, yo no sé si las vendían o las regalaban, o dabas a comisión lo que querías. Plantamos memoria, ¿no? Ya los plantines hechos con el eslogan de las madres y todo. Y yo quería decir al respecto que el sábado creo que fue Alberto Fernández y Tati Almeida plantaron un jacarandá en la ex ESMA. No sé si tenemos fotos de eso, pero bueno, ese fue el homenaje. Hubo discursos también de Alberto y de las madres, y obviamente es una semana muy triste para nosotros mismos. Si estamos muy activos, si estamos con ganas de salir, es una semana de tristeza, de recordación, de memoria. ¿Verdad, Rami?
Sí, yo lo que quería decir al respecto de eso, Marchera, es que gracias a estas semanas y estas recordaciones y esta política de memoria que hubo en Argentina, que me parece que fue muy, pero muy correcto, muchas de las cosas han empezado a cambiar, relacionados principalmente con lo que es, ¿quiénes fueron los actores de la dictadura? Porque nosotros, de alguna manera, los que tenemos más de 45 años, y algunos más también, como yo, vivimos intoxicados con el antimilitarismo. Y desde el 83 hasta el 2003, prácticamente, fueron unos 20 años, pensábamos que la dictadura era la dictadura militar. Y hasta ese punto decíamos eso, dictadura militar. Y no era militar. Era ejecutada por los militares.
Era cívico-militar.
Y Estela Carrotto habla que también es eclesiástico-militar.
Exacto.
Y tiene razón, pero era cívico-militar, y en ese orden, cívico-militar, porque la dictadura no se organizó en los cuarteles, se organizó en el departamento de José Alfredo Martínez Dios, que después sería el ministro de Economía por 5 años, que elaboró el plan neoliberal que destruyó la economía de Argentina. O sea, la dictadura cívico-militar en ese orden. Y muchos otros partidos, por ejemplo, que le prestaron militantes, no solamente militantes, ¿no?, sino cuadros políticos que fueron gobernadores, intendentes, ¿no? Podemos citar varios partidos, ¿no? Algunos con nombres democráticos, como el Partido Demócrata Progresista, ¿no? Y la Demócrata Social también, de Martínez Raimonda, que tuvo varios intendentes, varios gobernadores cívicos durante los 7 años de la dictadura militar. Entonces es interesante eso, ¿por qué lo digo? Porque está bien, digamos que se asumió que a partir de la política de los organismos de derechos humanos, de memoria, de verdad y justicia, los militares eran los culpables. Claro, está perfecto. Pero ahora que empiezan a aparecer los otros, comienzan a aparecer los palos en la rueda en los procesos. Cuando empezamos a ver la otra parte, la parte civil, y alguna de esas partes civiles es muy poderosa, Marcela. La señora Noble, la dueña del diario La Nación, todavía no explicó el origen de los 2 hijos adoptivos. Y todo el mundo sospecha que esos 2 hijos adoptivos son hijos de desaparecidos. Nietos, ¿no? O sea, claro. Pero están Han sido en cautiverio. Entonces estamos hablando de personas poderosas, Marcela. Estamos hablando de gente, digamos, de que tiene un poder simbólico muy, muy grande en Argentina. Por eso es que hay que profundizar eso. Me parece excelente lo que se ha hecho. Es un gran paso. Si podemos hacer una especie de comparación con Brasil, vemos que, por suerte, se ha hecho en Argentina. Ha cicatrizado muchísimas heridas, mientras que en Brasil esas heridas siguen estando todavía muy abiertas. Acá se hizo una política, digamos, en el sentido monetario, de remuneración, de indemnización a las víctimas de la dictadura, pero nada más. Acá Brasil ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber hecho eso. Lo instó a que lo hiciera, y en la época de Dilma Rousseff hicieron una cosa así, más o menos, ¿no? La Comisión de la Verdad, que supuestamente iba a investigar, pero no tenía poderes para condenar,
ejecutar,
ni juzgar, nada. Y eso le costó mucho, porque le costó, por ejemplo, que los militares se hicieran todos antipetistas, cuando el gobierno del Partido de los Trabajadores fue el que más les dio posibilidades de ascenso, más los equipó. Nunca los militares estuvieron tan bien como con el gobierno de Lula. Se ve que esas cosas no son tan fáciles ni tan gratuitas, Marcela. No es fácil esto. No estoy criticando, simplemente estoy diciendo lo complejo que es de dos países que han tenido situaciones más o menos parecidas. Está bien, la dictadura de Brasil no fue tan asesina como la Argentina. Supuestamente son apenas 439 o alguna cosa por el estilo los muertos registrados. Y ahí está la otra cuestión, los registrados, porque claro, se calcula que hay 10.000 indígenas desaparecidos porque se oponían. Y acá, además, en el primer momento, los militares no ejecutaban las órdenes de exterminio. Le daban permisos a los terratenientes para que les ejecutaran. Aquí dejaron la zona liberada. Entonces, gente que haya sido asesinado, son pocos los casos documentados. Y es interesante, porque a la medida que no se investiga, no se sabe.
Claro.
¿Cuánto, Marcela, aprendimos en Argentina con los juicios?
Muy interesante lo que estás diciendo, Ramiro. Yo creo que sí, tanto en toda Latinoamérica que ha sufrido estos golpes cívico-militares, tanto Chile como Brasil y todo, yo creo que en Argentina fue el país donde más hizo por los derechos humanos, por recuperar a los nietos, por encontrar también los cuerpos, digamos, uh-huh, de los desaparecidos, o las fosas o los lugares donde podrían estar. Yo pienso que sí, que se ha hecho muchísimo, y también creo que esto ha sido mucho en, lamentablemente, o positivamente para nosotros, los gobiernos populares y nacionales como de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Ellos han hecho muchísimo por los derechos humanos. Y bueno, ahora volvimos otra vez en un gobierno nacional popular, y de a poquito se siguen haciendo, como esta campaña internacional para recuperar tu identidad.
Clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia, la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Quiero leer lo que nos dice un compañero que nos está acompañando. Fernando Isaz dice, hablando de Palestina, Golda Meir sentenció: los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. La última dictadura implementó en nuestro país también una ocupación como la israelí. Acá estamos, los jóvenes de entonces, recordando a nuestros 30.000, por verdad, memoria y justicia. Qué lindo, le salió del corazón a Fernando. Muchísimas gracias por tu comentario, Fernando. Sinceramente, lo comparto, obviamente, y muy lindo.
Rami. Vamos a una musiquita, ¿qué te parece?
Dale.
Vamos a otra serenata, la serenata Tati Almeida, ¿qué te parece?
Bueno, dale.
Teníamos en disco de pasta. Tengo 90 años, pero no he perdido el sentido del buen gusto y del recuerdo, porque son canciones de mi época. Y, ay, una maravilla. Me encanta la ropa, todo.
Para ti, Tati. Gracias a ti. Gracias.
Batuque en la cocina.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar.
Qué dulce, Tati, ¿no?
Como siempre, es tan lindo conversar con ella, escucharla, siempre tiene historias, es divina, es un ejemplo de lucha, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, vamos a... La hemos tenido acá en el programa y ha sido uno de los momentos más emotivos, ¿no, Marcelo?
Sí, 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 pienso que sí, que fue un programón ese donde las cosas fueron fluyendo, donde ella se sintió muy cómoda y bueno, y abrió su corazón, como lo hace siempre, ¿verdad?
Así es.
Bueno, ¿con qué seguimos? Ah, tengo a un escucha que dice... Ernestina Herrera de Noble murió sin ninguna condena, se fue impune, pero falta Héctor Mañeto y muchos más civiles sin condena. Sí, quiero que ahí termino. Sí, sí, por supuesto, y tantos otros. Que mismo que si han algunos genocidas que los están condenando, siguen los procesos, y hay que ir, y bueno, es largo todo, es muy largo todo.
Sí, 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 pero yo creo que, Marcela, hay que seguir trabajando con eso, porque si no, seguimos repitiendo las cosas. Yo te digo la verdad, yo lo escucho al señor Cavallo, Domingo Cavallo, dando lecciones de economía, y cuando vos sabés que fue el que en 1981 estatizó la deuda externa privada, o sea, todo el dinero que debían afuera los empresarios argentinos por la fiesta del dólar barato, la terminamos pagando nosotros, que eso significó la deuda externa, que se consolidó cuando él fue ministro de Economía de la Rúa, que y se hizo del mega canje, ¿te acordás? El mega canje, sí. La primera cláusula era no se investigue el origen de la deuda externa, que fue lo que siempre el FMI quiso hacer, que nunca se investigue. La mayoría de esa deuda externa por lo menos el 65%, es privada, no es del Estado. Y seguimos repitiendo 40 años después de que la deuda externa es por causa del gasto público, porque el Estado gasta mal y gasta mucho. En realidad es porque se la han llevado los empresarios privados. Pidieron préstamos a un dólar muy barato, la fugaron y después esa deuda, en lugar de pagarla, la estatizaron. La estamos pagando nosotros. Y eso claro. Lo hizo el señor Domingo Cavallo, que hace 4 meses atrás, aparecía en los medios hegemónicos de comunicación en Argentina, dándonos receta de cómo salir de la crisis.
Sí, sí. Pero aparte no nos olvidemos que cuando subió el gobierno liberal de Mauricio Macri, él estaba ahí también poniendo la cara, queriendo colaborar también. Y no sabemos si no colaboró por atrás, no con un cargo, pero sí, por atrás él estaba, él sigue ahí. Siguió, no sabemos si ahora, queriendo hablar de economía.
Sí, y esas son las cosas que tenemos que ver bien de lo que fue la época de la dictadura, esa otra pata cívica, ¿no? Cívica. De los economistas y todo lo demás, empresarios y otras personillas de por ahí. Hablamos un poco de Brasil, ¿qué te parece, Marcela?
Brasil, brasileiro.
Brasil, meu Brasil, brasileiro. Meu mulato insoneiro. Vou cantar-te nos meus versos.
Terremoto que hay en Brasil, terremoto político, ¿verdad? Contanos, Rami, ¿cómo anda?
Político, sanitario.
Todo.
Te actualizo, estamos en pandemia en Brasil, ¿viste, Marcela? ¿Vos sabías que
sí. Está
en Brasil?
Empezó en Brasil. Ahora, ¿no? Parece.
Sí,
ay.
Sí. Nosotros tenemos. Estamos llegando a los 300.000. Bueno, oficiales, notificados, ¿no?
Sí.
Y más de 12 millones de gente contaminada. Claro. Ahí estamos en un promedio de 2.300 por día, promedio 2.306 por día. Hace 3 semanas atrás estábamos en 1.000, o sea que se ha duplicado en un mes, digamos, un poquito menos de un mes. Y no tenemos ministro de Economía, no tenemos ministro de Salud.
¿De Salud, otra vez?
No tenemos, porque renunció Pazuello, pero no renunció. Nombraron a Queiroga, que es un médico cardiólogo, pero no asumió. ¿Por qué? Porque tiene miedo que en el momento que quede desafectado de sus funciones Pazuello, vaya preso. O que algún juez, por la cantidad de juicios que tiene. Entonces están intentando inventarle algún ministerio para que tenga la competencia jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. Están queriendo inventar el Ministerio de la Amazonia, alguna cosa para ponerlo de ministro y que se pueda zafar de alguna manera de la acción de los jueces. Bueno, eso pasa en Brasil, donde el establishment económico, básicamente los dueños de los bancos, de las compañías financieras, de los operadores de bolsa y algunas otras personalidades del establishment económico, le dio un ultimátum el domingo a Bolsonaro para que haga una política unificada seria, porque la cosa se fue de madre. No tenemos hospitales. Acá los principales hospitales privados de Brasil están todos colapsados. O sea que si te agarra un ataque al corazón, te morís, porque no tenés hospitales. Están todos destinando los lechos hospitalarios para el COVID. Por primera vez después de un año de pandemia, han reconocido que la dicotomía vida o economía es una falacia. No hay o la vida o la economía, es la vida y la economía.
Y la economía.
No hay economía sin vida. Entonces, bueno, el establishment lo reconoció, le ha dado un ultimátum, vamos a ver cómo reacciona Jair Bolsonaro, porque sabemos que es una figura totalmente imprevisible.
Uh-huh.
Y en el medio de todo eso, hace unas 2 semanas atrás, no lo pudimos comentar, lo comentamos más o menos, ¿no? El juez de la Corte Suprema de Justicia, Edson Fachin, el que va llevando adelante todo lo que llega a la Corte de la Lavallato, dijo que el juez Moro era incompetente. Con lo cual se anulan, no es que se anulan, vuelven a cero. Claro, todos los procesos contra Lula vuelve a estar libre, estaba en prisión domiciliaria, y recuperó los derechos políticos. Y al día siguiente dio una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa, bueno, significó un verdadero terremoto, como bien habías dicho vos, Marcela, político, ¿no? Porque hasta Bolsonaro tuvo que usar barbijo, por ejemplo, por ejemplo, cosas que él había hecho campaña en contra del barbijo hasta hacía momentos atrás, ¿viste? Y bueno, y se empezaron a alinear todas las cosas a través de Lula. Lula sigue siendo la figura predominantemente política acá en Brasil, ¿no? La principal figura. Después vendrá Jair Bolsonaro, pero Lula es lo primero, es que, ¿no, Marcelo?
Es que fue él el que está haciendo lo posible, digamos, para que lleguen vacunas también, a Brasil. Claro. Él no está en el gobierno, está la oposición, pero él está haciendo campaña, fue vacunado ya, y está haciendo campaña para ver si pueden, cómo los pueden ayudar para que las vacunas lleguen a Brasil. Porque eso es lo que también tiene Bolsonaro, que muera quien tiene que morir, ¿eh? Eso lo dijo. Y bueno, no llegaban vacunas, no se ocupó en construir o en implementar nuevos hospitales. Es un desastre, es un desastre. No,
muy por el contrario, sí. Marcela. Los seis hospitales nacionales que están en Río de Janeiro, de cuando Río de Janeiro era la capital del país, de aquel momento, están todos en la miseria, están todos destruidos, no tienen ni siquiera cosas básicas, no tienen lavandina, no tienen lejía, están con los techos que se llueve, algunos tienen salas para COVID totalmente nuevitas, cero kilómetros, inauguradas ahora, pero no tienen personal. El problema es ese, no hay médicos porque el gobierno no hace las contrataciones necesarias. Entonces, no hace una política nacional, y los hospitales que tiene que administrar, los administra, no, los abandonó, están al garete, están a la buena de Dios, están, por favor, en Río de Janeiro, uno de los lugares que peor está la situación en Brasil. Y los hospitales nacionales están todos destruidos.
Y muchos hospitales, sobre todo en Santa Catarina y en el sur, están todos colapsados, están todos saturados, y bueno, ahora también empiezan en las otras regiones. ¿Qué te parece a vos personalmente? ¿Cómo podrá salir de esta pandemia? Porque bueno, Argentina está pidiendo de cerrar las fronteras, ¿verdad? Pero que las fronteras estaban cerradas, pero que aéreo se podían pasar. Vos, tu opinión personal, ¿cómo Brasil va a salir de esta pandemia? Porque cada vez está peor.
Hay un esfuerzo de los gobernadores y de los intendentes. Lo que pasa es que son esfuerzos que son totalmente... Está muy politizada la cosa. Entonces, por ejemplo, te cuento. En Río de Janeiro, el intendente de Río de Janeiro, que lo eligieron ahora, decretó 10 días de feriados corridos. O sea, de hecho, vacaciones para todo el mundo. Pero ya ha aparecido el gobernador, que está alineado con Bolsonaro, que dijo que no, que los comercios tienen que abrir porque la política del Estado de Río de Janeiro es otra. La ciudad no puede imponer sus pautas por sobre las pautas de la gobernación, lo cual es mentira. O sea, es una guerra entre bolsonaristas y no bolsonaristas, entre bolsonaristas que apuestan a la enfermedad y a la muerte contra los que quieren hacer algo, que no necesariamente son del campo nuestro, del campo progresista. Son gente que ve que la situación está complicadísima y trata de hacer alguna cosa y son boicoteados. En la ciudad de Uberlândia, que es una ciudad bastante grande del sur de Minas Gerais, por ejemplo, donde hay un intendente que es totalmente bolsonarista, donde Bolsonaro fue hace un mes y medio atrás a visitar la ciudad, donde se persigue a los estudiantes universitarios cuando tienen ideas más de izquierda, el coronavirus hizo estragos. Es el lugar de Brasil donde más alta mortalidad tiene, llega a 198 muertes cada 100.000 habitantes. El promedio de Brasil son 102, Río 131. O sea, estamos casi duplicando el promedio nacional por causa de esta ideologización, por causa de los boicots, por causa de que no. Bueno, hay muchas iniciativas. Acá en San Pablo se han tomado algún par de iniciativas, también de dar feriados largos, así. para que la gente no vaya. La Volkswagen ha parado su producción, va a comenzar a trasladarla a partir de la semana que viene por 10 días, porque quiere proteger a los trabajadores. Lamentablemente el sindicato de los metalúrgicos no consiguió convencer a las otras empresas, consiguió sí a la Volkswagen. Y va a ser un poco así, una colcha de retazos, Marcela. No hay una política unificada nacional. Como te digo, ni siquiera hace una semana que no tenemos ministro de salud.
Claro.
O sea, ahí vos te das cuenta que la cosa está muy, pero muy, muy complicada, muy, pero muy ideologizada, digamos, ¿no? Escuchemos la canción y después hablamos un poquito de Lula. ¿Qué te parece?
Sí.
Vamos a escuchar una canción de Lula. Lula sale de la prisión.
De la prisión. Bueno, vamos.
Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto o choro é o lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentava apagar. Não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente. Olha ela lá. Olha lá, uma terra ninguém pode aprisionar. Um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive. Olha a lua.
Podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera.
Batuque en la cocina.
Bueno, tenemos a Inés Gallardo, que nos manda justamente una noticia que salió ahora, pero que es del mes de febrero, ¿no es cierto, Rami?
Creo que es de diciembre, si no me equivoco. Ahí tiene un poco que ver con este clima de bolsonarismo que se ve. Lo que yo te comentaba anteriormente, Marcela, es una señora que iba, gerente de una panadería, que iba a abrir la panadería, y se encontró con que en la puerta de la panadería había dos policías que habían, digamos, detenido, ¿no?, a un traficante de pequeña monta. Tenía 5 o 6 cositas de cocaína, ravioles de cocaína. Y se demoraba un poco esta prisión, ¿no? Y fue a decirle a la policía que estaba perturbando la entrada de los clientes. Y ahí los policías, ¿no?, con esta cuestión de autoritarismo y machismo, ese mix tan fuerte que nosotros hemos visto últimamente, principalmente desde la llegada de Bolsonaro. Y un poco lo que comentábamos también el 8 de diciembre, ¿te acordás que yo te decía que la llegada de Bolsonaro significó un gran retroceso para los colectivos feministas, porque las mujeres empezaron a padecer todo este tipo de arbitrariedades? Entonces el policía, por 38 segundos, le hizo como una llave, digamos, y la dejó sin respiración. La podía haber matado. Pero no es la primera vez que nosotros estamos viendo estas cosas en Brasil. Ya a otra mujer también de 45 años, dueña de una panadería acá en el Gran San Pablo, un policial le puso, se le paró encima del pescuezo con un pie. Le podía haber quebrado el pescuezo, solo porque, el cuello, digamos. Perdón.
Sí, pero se entiende, porque también se dice pescuezo, para los pollos.
Exactamente, exactamente. Una persona que tenía casi 2 metros, que debe haber pesado más de 110 kilos, una mole, todo el cuerpo en un pie, en el cuello. No le quebró el cuello de casualidad a esta mujer. Solo porque esta mujer fue a decirle que la persona que la había abordado era un cliente de la panadería y nada más. O sea, no se le puede decir nada a estos trogloditas que enseguida reaccionan de esa manera, principalmente con las mujeres. Y la, claro, y la, las mujeres, y si la mujer también, y la gente de color también, ¿no? Porque hay un componente misógino y racista muy fuerte, muy fuerte. Sí. No es de ahora esto, no es de ahora, no es de ahora, esto ya viene desde siempre, pero
tienen más fuerza ahora, están más apoyados, digamos, ¿no? Sí, hagan. Es como la ley del gatillo fácil que tenemos en Argentina, tuvimos en Argentina, ¿no? Cuando estuvo Patricia Bullrich, de que los autorizaba a hacer determinadas cosas y que estaba todo bien. Y bueno, en este momento yo creo que la policía y la violencia y el racismo en Brasil está en ese aspecto, está pasando por todo eso.
Y otra cosa, una lógica que nosotros heredamos y que se sistematizó muchísimo durante la época del nazismo, Marcela, es la diferencia entre buenos y malos. Los buenos tenemos derecho a todo y a los malos no tienen derecho a nada. Entonces, por ejemplo, estaba pensando en lo que ocurrió en Argentina con Infran, que reprimió a los manifestantes, y Rodríguez Larreta, que se sumó y fue al programa de Novarecio, periodista de Rosario que nosotros conocemos, una persona con muy pocas luces, muchas palabras y pocas luces. Y la periodista que estaba con Novarecio le dijo le preguntó también muy provocativamente, me encantó la provocación, ¿está haciendo campaña o está describiendo un hecho?
¿Es cierto que no participó de un acto en la Casa de Gobierno porque estaba Gildo Infran y condena la violencia institucional?
Es cierto, condeno los hechos de... no solo la violencia institucional, sino 25 años de una forma de gobierno autoritaria, donde veíamos a gente que no la dejaban entrar a la provincia. Es cierto que por eso no...
Ahora, ¿usted está en campaña o lo condena en serio? Porque la policía de la ciudad reprimió en las últimas semanas marchas de trabajadores de salud, a los hinchas de, en el velorio de Maradona, una marcha por la justicia de Santiago Maldonado, una marcha por la por pedido de justicia de Santiago Maldonado. ¿Esas las condena también las de la policía que usted controla?
La policía de la ciudad responde cuando hay violencia sobre la policía de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Diste el ejemplo, el caso de Maradona fue clarísimo. Están todas las imágenes televisivas de gente agrediendo a la policía. Al agredir a la policía, además con el riesgo de que había gente en el lugar...
Y lo mismo dice Gildo Infran.
Yo no sé qué dice Gildo Infran.
Que la policía de Buenos Aires reprime, que ha reprimido mucho, ha reprimido al Borda, ha reprimido a los jubilados que fueron cuando a manifestarse en el Congreso, reprime muchísimo. Y ahí salió Novarecio. Miramos a Novarecio cómo tiene incorporada esta cuestión de la teoría del amigo-enemigo.
Yo quiero decir algo, ¿no? O sea, tenemos la libertad absoluta de hacer lo que queremos. Obvio. Me parece que Infran es un señor feudal y que si hay represión merece ser analizada. A mí, yo tengo la necesidad de decirlo, frente a vos, Rosario, sabes lo que te quiero. Te digo, me parece que las embarazadas pariendo en los montes, la creación de límites interiores de Infran, se parecen bastante poco, para decir que no tienen nada que ver con esta situación. En cualquier caso, creo que en el caso de Maradona y demás, debería darse una respuesta judicial. O sea, me parece que son dos situaciones. Infran es una cosa, lo que sí me parece una sobreactuación, probablemente, es... no concurría al acto. Me parece que esto forma parte de un acto más político.
Eso
que...
Eso es válida tu opinión, Luis, y podemos no estar de acuerdo.
No, discúlpenme, señores, acá no estamos cuestionando si una persona es buena o es mala, si es democrática o no es democrática, si eso fue... es un hecho. No podemos nosotros seguir pautándonos por si quién es una persona que nos gusta o no nos gusta. ¿Reprimió o no reprimió? ¿Está bien reprimido o está mal reprimido? ¿Se excedieron o no se excedieron? Porque si no, estamos en la teoría de Hitler. Bueno, los judíos hicieron eso. No, pero mire que no lo hicieron. Bueno, sí, pero los judíos son malos, sucios y todo. ¿Se entiende? O sea, los judíos son malos y por eso no tienen derecho a ninguna defensa. Lo mismo acá. Pero usted dice que reprimieron, pues usted también reprime. No, pero el otro es malo. El otro es un feudo. Es la misma lógica que se maneja aquí, ¿no? Y de hecho se ha desatado acá en Brasil. No piensa como yo y lo percibo.
Más que nada eso. No piensa como yo, entonces malo, ¿no? Sí. Es más claro. Que nada eso.
Creamos ese otro, ¿no? Creamos un otro que no soy yo, que al cual le vamos a poner todo lo malo. Inclusive, por ejemplo, en algunos aspectos era medio gracioso para nosotros, pero no para ellos. Para ellos era muy importante decir que, por ejemplo, que las feministas eran sucias, que no se depilaban las axilas y que eran todas satanistas. Y bueno, y se escucha en muchos lugares, ¿no? Las cuestiones de que son pedófilos, satanistas y de sectas pedófilas. La idea es esa, la idea es crear un monstruo y entonces en la medida que nosotros creamos un monstruo podemos darle cobertura más o menos legítima a todo lo que signifique avasallar los derechos individuales.
Muy bien, bueno, ¿algo más que agregar hoy o ya nos vamos yendo?
Ya nos vamos yendo, Marcela, pero yo quería referirme a algunos aspectos cortitos, tres minutitos, de lo que fue la decisión de Fachín, de que le devuelve los derechos políticos a Lula. Y sí. Bueno, primeramente quería hablar de esto, ¿no? Porque él dice que no era competente el juez Moro, digamos, no solamente el juez Moro, sino, digamos, todo lo que era el juzgado de Curitiba, para ver los temas de la Petrobras. Claro. Fachín es una persona totalmente alineada a la Lavallato, defensora de la Lavallato, que siempre aprobaba todo lo que decía la Lavallato. Entonces, que él diga esto ahora, en realidad era porque se está también ventilando en la misma corte el tema de la falta de imparcialidad de Moro. O sea, al decir que un juez no fue imparcial, es decirle que fue prácticamente, has trabajado mal, porque la imparcialidad es una cosa que tiene que estar siempre en los jueces, y que te prueban que no tuviste imparcialidad, es terrible. Entonces acá ahora Fachín dice que es un problema de competencia, que es más o menos como se dice acá en portugués, me parece una metáfora bastante linda, entregó la alianza para no perder el dedo, por ejemplo. Está bien, anulamos por esto, mandamos todos los procesos para otro juzgado que supuestamente sería el competente, que sería el de Brasilia, no el de la provincia de Paraná. Pero el tema de la competencia es fundamental, no es un tema menor, no es un tema, es un tema muy importante. Lo primero que nosotros como abogados vemos es si el juez es competente o no. Pues la competencia de un juez es una cosa por la cual la humanidad ha luchado muchísimo y solo se pudo consolidar a través, después de la Revolución Francesa. Porque si no, el juez te decía, bueno, que lo juzgue, y lo va a juzgar mi amigo. Y ahí ponían el juez. Que haya un juez anterior al delito, que tenga un área de actuación y una rama de actuación, o un área, un territorio, ¿no? Va a ser de provincia, y una temática de actuación, va a ser juez dentro de lo que sea temas de familia, va a ser de lo laboral, o sea, la competencia es fundamental, tiene que ser dentro del territorio y dentro de sus atribuciones. El tema de la Petrobras, cuando se planteó el tema de la competencia, la Cámara de Apelaciones, el TR4, llegó a decir que la Lavallato investigaba temas extraordinarios, por eso había que tener soluciones extraordinarias. No hay cosa extraordinaria en derecho penal. No existe. En derecho penal lo que escrito está escrito y lo que no está escrito no está escrito. No hay tal cosa así extraordinaria. ¿En qué nivel han atropellado los derechos individuales de Lula? Y esto se relaciona también, porque el tema de la competencia es tan importante, que también se relaciona con lawfare en general. Recordemos que de los 13 procesos contra Cristina, 11 los tenía Bonadío. Tenían el bolillero cargado, como se decía.
Sí, sí.
Y todo le tocaba a Bonadío. Cada juicio con Cristina, Bonadío y Stornelli.
Oh, gran cosa, casualidad, sí.
No. Ahí, al hijo de la jueza Servini de Cubría, que era secretario de la Cámara, cuando salió a denunciar de que el sistema informático estaba cargado, porque se sortea por informático, que cualquiera entra y nadie sabe quién entró y quién no entró. Cuando en una causa no cayó en Bonadío, se acabó la luz, se cayó la energía y tuvieron que sortear de nuevo. ¡Qué casualidad! Porque no es todos los jueces que son del lawfare. Hay que buscar aquel juez del lawfare que esté dispuesto y ver cómo metemos los procesos en ese juez. Es lo que también se llama en Argentina el forum shopping, ¿no? Elegir el juez, ¿no? Y bueno, y es eso que quería colocar, porque de alguna manera el lawfare funciona de esa manera. Y para terminar, una encuesta que se hizo ayer, que le salieron a preguntar a la gente si el juez Fachín había juzgado bien o había juzgado mal a Lula. Si la decisión había sido buena o mala. ¿Qué sabe la gente del tema de competencia cuando estuvo 5 años mal informados por todos los medios hegemónicos que defendieron a Lavallato? Es la autoprofecía cumplida. Yo digo que algo va a ocurrir, y cuando le pregunto a la gente, ¿usted cree que va a ocurrir? Sí, va a ocurrir. Claro, yo durante 5 años le he dicho que iba a ocurrir. Yo durante 5 años le dije que Lula tenía que estar preso, les he mentido, les he dicho que Lula ha sido condenado en 4 instancias, lo cual es mentira, la misma mentira que se cuenta en Argentina, no ha sido en 4 instancias, las otras instancias superiores han visto habeas corpus y nunca han entrado en el fondo de la cuestión. Y ahora le salimos a preguntar a la gente, ¿qué va a decir la gente? Lo que se entera por los medios de comunicación.
Exactamente, era lo que iba a decir. O sea, los medios de comunicación te tiran todo ahí. Y ahora voy a hacer una encuesta, ¿viste? Sí, totalmente de acuerdo, por supuesto, por supuesto.
Pero bueno, demuestra un poco la pata mediática de la UFER, ¿no?
Claro que sí. Bueno, yo creo que vamos llegando al final de nuestro Batuque en la Cocina y Café Mercosur. Y bueno, yo solo quiero decir que nos pueden escuchar los jueves a las 17 horas por la radio Las Voces del Muro, www.lasvocesdelmuro.net. También nos pueden buscar por Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, FM Impacto, los domingos a las 8 de la noche. Y los capítulos anteriores, este mismo es iVox.
Nos despedimos entonces y hasta la próxima.
Y planten su memoria. Chau a todos y todas. Batuque na cozinha, assim é no pé. Por causa do batuque, eu queimei meu pé. Não moro em casa.